presenta Viajes Buenos, con sus mejores ofertas para el verano.
Decía ayer al inicio de esta serie de tertulias de verano, de enero, que en realidad estas agregaban un elemento diferente, un interés, diría yo, adicional, y tiene que ver con el elemento sorpresa. Creo que ni yo sé muchas horas antes, en definitiva, quiénes integran cada una de estas mesas de los primeros días de enero. Pero entonces les cuento quiénes entonces están en el día de hoy. Carlos Calloret, ¿cómo estás, Carlos?
Buen día, muy bien, gracias.
Javier de Aedo.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Y Gabriel Papa.
Buen día.
Todos ellos para ustedes conocidos precisamente como integrantes de las tertulias de En Perspectiva. A ellos tres hoy tengo un cuarto que agregado, se trata de Mauricio Rabuffetti.
Buen día.
Que seguramente muchos de ustedes conocen, aquellos que desde hace tiempo nos siguen, porque Mauricio fue colaborador en otro espacio de este mismo programa. Mauricio tiene 30 años, es periodista, es uno de los jefes editores de la agencia France Press en Montevideo y fue columnista de Información Internacional de En Perspectiva desde marzo del 2003 hasta julio del año pasado. En realidad nos dejó porque se nos fue a París, nada menos.
Exactamente.
Desde allí lo estuvimos escuchando igual, uh-huh. En algunos casos entonces como corresponsal, precisamente, en hechos puntuales como fue la visita del doctor Tabaré Vázquez a Francia, la ola de violencia que ocurrió estando tú allí. Y bueno, y ahora te recuperamos, pero en este otro carácter, de contertulio.
Con otro formato, exactamente.
Con otro formato. Bueno, esperemos que te sientas tan a gusto. Esto sí.
Seguramente.
En este como en otras de tus participaciones. Señores, esos comienzos, fines y comienzos de año son muy propicios para análisis, para balances del año que termina, pero también para tratar de imaginar las perspectivas de aquel que comienza. Me parece hoy que es bueno dedicar ese tramo primero de la tertulia a preguntarles a ustedes, contertulios, ¿cómo creen que será este año que comienza en materia económica concretamente? Y fundamentalmente, además, para nuestro país, ¿verdad? Más allá de lo que regionalmente o mundialmente puedan también considerar. ¿Quién empieza? ¿Javier?
Sí, cómo no. No puedo dejar hacer referencia a que de hace poco tiempo se están llevando adelante algunas encuestas entre colegas por parte del Banco Central, al estilo de lo que hacen los bancos centrales en general en otros países, en Argentina y en Brasil, lo hacían ya hace más tiempo. Relevamientos de expectativas de mercado, encuestas de expectativas económicas, que contribuyen de algún modo a formar la opinión muestra rangos para cada una de las variables seleccionadas. Todavía en el caso de Uruguay son pocas las variables sobre las cuales se hacen estos relevamientos: inflación, Producto Bruto Interno, finanzas públicas, valor del dólar, y hasta ahora la ubicación de la base monetaria dentro del rango que el Banco Central anunciaba, pero ahora va a tener que discontinuarse porque desde la semana pasada se sabe, a través de la última reunión del COPOM, que no va a ser más así, se va a anunciar una meta de crecimiento interanual o un objetivo indicativo de crecimiento de los medios de pago. Esta introducción viene al caso porque esas encuestas están reflejando bastante consenso en la profesión. Somos 15, 16 encuestados mensualmente, y si bien hay un rango dentro de cada variable, la mediana de cada conjunto de respuestas, o sea, el valor que divide por mitades a la distribución de respuestas, se acerca mucho a lo que el gobierno está planteando como meta a sí mismo para el año. Así, por ejemplo, en materia de Producto Bruto Interno, el gobierno plantea un 4 y allí se habla de un 3,9 como mediana de las respuestas. En materia de inflación, el gobierno plantea un rango de 4,5 a 6,5 y está en 5,9 el valor de las respuestas de las encuestas de expectativas de inflación. En materia fiscal, el gobierno espera un déficit de 1,1 global, y allí se habla de 1,15. En fin, se trata de una convergencia de pronósticos que se está dando en este momento y que está pautando un año en el cual habría un crecimiento satisfactorio de la economía, la inflación estaría dentro de lo previsto y las finanzas públicas también, cumpliéndose las metas previstas con el Fondo Monetario. Eso como primer pantallazo que creo que puede ser útil para nuestros oyentes.
Sigamos la ronda.
Sí, no, es bien interesante esto que apunta Javier, porque la continuidad en esta tarea de recabar la opinión, el análisis de profesionales, va a permitir también hacer una evaluación, ¿verdad?, de aciertos y errores. Simplemente esto es algo bien interesante, porque muchas veces a uno le se pregunta, bueno, ¿y cómo hubiera sido este proceso durante los 90, durante el 2000? ¿Verdad? Sería interesante contar con esa información a los efectos de evaluar estas proyecciones. Comparto esos grandes números que decía Javier, que han sido, por otro lado, difundidos por el Instituto de Economía, sus propias proyecciones, distintos economistas y consultores profesionales. Ahora, aquí a mí me parece que lo que hay que tener en perspectiva es un poco las grandes bases. Aquí estamos en un modelo que tiene cuatro grandes patas. Lo que va a pasar en el 2006 es un poco en este proceso el sinceramiento de cómo están funcionando esas cuatro grandes patas. Las cuatro grandes patas son una búsqueda de estabilidad macroeconómica, un emprolijamiento de las reglas de juego del sistema económico, un plan de emergencia y una modernización o un cambio de reglas de juego, que le podemos llamar modernización, de las relaciones laborales. Si esas son las cuatro grandes patas de este esquema que se puso en funcionamiento con líneas de continuidad y algunas líneas de cambio en el 2005. El 2006 será, me parece que, el momento en el cual habrá que agregarle a esto. Por un lado será la hora la hora de la verdad, como son todos los años, ¿verdad? Es decir, en el 2006, por ejemplo, el equipo económico va a intentar nuevamente lidiar, está lidiando permanentemente con el tema de el financiamiento de la deuda pública. Habrán operaciones para alargar los plazos de la deuda, es decir, esta pesada roca que permanentemente se está cargando sobre las espaldas, bueno, nuevas operaciones para suavizar los vencimientos, etcétera. Entonces, y por otro lado a eso agregarle, me da la impresión, y visto los resultados que hay en términos de empleo, donde ha crecido menos de lo esperado el empleo, se ha formalizado, pero ha crecido menos de lo esperado.
De hecho, se ha profundizado el desempleo con respecto a cuando asumió Vázquez en casi medio punto porcentual.
Claro, además hay también
grandes desafíos de para el año que viene.
Claro, hay también más actividad, ¿no? Pero más, la tasa de actividad, me refiero, más gente dispuesta a trabajar. Pero entonces este es uno de los desafíos grandes, y a eso entonces es lo que se llamó el Uruguay productivo. Es decir, me da la impresión de que los ministerios sectoriales, no necesariamente hay toda una discusión, políticas sectoriales, elegir o no elegir, pero los ministerios sectoriales tienen que entrar a escena. Hasta ahora han estado un poco en segundo plano. El Ministerio de Industria y Energía, recordamos la crisis energética de comienzo de este periodo de gobierno, que parece que se llevó todo el esfuerzo, ¿verdad? Se está esperando que entre en escena. El Ministerio de Ganadería está funcionando Ganadería y Agricultura está funcionando sobre un sector que parece funcionar muy bien, dinámicamente, en piloto automático, pero esperamos conocer los planes de este ministerio. En fin, entonces me da la impresión de la hora de agregarle a ese funcionamiento elementos que tengan que ver también con ese Uruguay productivo del que tanto se habló durante la campaña.
Carlos.
Bueno, yo en principio con dos economistas de la talla de Javier y Gabriel voy a funcionar más como ciudadano común, con algo de periodista.
Es una forma de aterrizar el tema, ¿no? De las cifras a los,
de las cifras a
los resultados reales, ¿no?
Concuerdo, porque no tengo más remedio por la información que brindan los economistas y los medios de comunicación, de que los indicadores macroeconómicos reflejan un crecimiento, es evidente. Nadie lo discute, nadie lo pone en tela de juicio. Pero sin embargo, como decía Mauricio, como anotaba muy bien Mauricio, el desempleo, el 12% de la población económicamente activa estaba, el índice marcaba el 12% y aumentó en medio punto porcentual al 12.5% entre los meses de agosto y octubre. Yo lo que me pregunto, y creo que se pregunta a todo ciudadano uruguayo, es: estos indicadores favorables, positivos, desde el punto de vista macroeconómico, ¿cuándo van a anotarse en la población real? Uno de los aterrizajes forzosos debe ser la tasa de desempleo, ¿no? O disminuir el desempleo. Y por otro lado, yo tengo la percepción de que en la mayoría de la población uruguaya los cambios económicos para mejor no se notan. Esa es la percepción que tengo como ciudadano, que ustedes me pueden decir, bueno, el 2006 esos cambios, esos índices favorables macroeconómicos van a aterrizar, van a mejorar la situación del pueblo uruguayo.
Un paréntesis sobre eso que tú decís.
Y la pregunta está más que ya te la hago y te la dejo y no hablo más.
Una pregunta, y terminamos la ronda primero que nos
no,
está
no,
más.
Todavía una pregunta más es: ¿cuándo aparece el Uruguay productivo?
Bueno, esa que la contesta alguien del gobierno. Yo quiero contestar la otra, que es la vieja pregunta entre temperatura y sensación térmica que escucho desde que estuve en el gobierno. Y en ese momento, por ejemplo, la economía volaba, crecía tasas, estaba por encima del nivel de ciclo económico, incluso de la tendencia a largo plazo, y la gente dice, bueno, pero no se siente que la cosa mejore. Volaba la construcción, volaba el salario real, el desempleo estaba en el 8.5%, y la gente siempre hacía esa misma pregunta. Entonces, yo te diría que esa pregunta se la va a hacer siempre la gente, y siempre va a haber una sensación térmica peor que la temperatura, porque uno compara lo que tiene con las expectativas y siempre uno quiere más. Entonces, en tiempos de crisis, eso obviamente la respuesta es afirmativa, pero en tiempos de bonanza y de boom, como los que hemos tenido no hace muchos años también, la pregunta se hacía también y la gente no tenía respuesta para eso. Mi respuesta es que depende de un tema subjetivo y no objetivo.
Sí, yo quería notar dos cosas en cuanto al balance del año pasado. Creo que no hay demasiado más que agregar de lo que dijeron mis predecesores en la ronda. Simplemente dos puntos. Es decir, a mí, yo creo que el año que viene el gobierno va a tener que hacer un gran esfuerzo de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que es fundamental para poder lograr el desafío que planteaba Gabriel de llegar a un Uruguay verdaderamente productivo, que haya inversión extranjera. Para que haya inversión extranjera tiene que haber previsibilidad. Y una de las percepciones que yo tengo, por lo menos que he tenido en reuniones específicas con inversionistas extranjeros a los que me ha tocado participar como periodista, existe una necesidad de saber, y creo que el gobierno no ha sido eficaz en la forma en cómo viene comunicando lo que pretende en cuanto a relaciones laborales y lo que pretende en materia tributaria. Es decir, yo simplemente quería notar que me parece que sería importante el año próximo que haya verdaderamente un esfuerzo de explicación para que la gente que puede traer dinero a Uruguay sepa con qué se va a encontrar, qué puede esperar y, por lo tanto, cuánto puede obtener con su inversión.
Sí, lo que dice Mauricio es bien importante. Acoto alguna cosa. Importa a la gente que pueda traer dinero del exterior, la inversión extranjera, pero no nos olvidemos que el principal de la inversión es inversión nacional, ¿verdad? Entonces, las condiciones para la inversión tienen que enfocarse también y principalmente para la inversión nacional.
Eso no cambia el punto de que tiene que haber previsibilidad.
Y previsibilidad yo decía, hay una tarea de emprolijamiento de este gobierno de reglas de juego. Entonces se habla de una ley de competencia en el Parlamento, que será próximamente considerada, de quiebras, un gran problema. Una empresa entra en quiebra, pero la actividad tiene un proyecto que es viable. Bueno, ¿cómo se resuelve rápidamente el problema? Y el sistema jurídico uruguayo tiene problemas, pero es previsible. O sea, está bien. Ahora, algunas cositas para apuntar. En cuanto a lo que decían recién Carlos y Javier, la tasa de desempleo sigue elevada, sigue más elevada de lo previsto, pero hay una formalización en el mundo del empleo que es bien importante. Es bien importante esto, porque las condiciones de trabajo y de vida cambian sustancialmente. Todos queremos mayores ingresos, pero el ingreso, el salario real, ha crecido. Ha crecido en tasas. Bueno, claro, se desbarrancó los años previos, pero ha crecido a tasas del 4%, 5% se prevé. O sea, eso son datos reales. A veces a uno le toca, según la posición en la que esté, o las expectativas, o los proyectos personales o colectivos en los que esté inmerso, quiere más, pero estos son elementos reales. Los problemas de comunicación. Yo creo que existe un problema de comunicación. Yo realmente... Problemas de acción más de comunicación. La comunicación siempre es importante. En las empresas y en los gobiernos suelen hablar de que lo que pasa es que hacemos pero no comunicamos bien. Creo que todos los gobiernos dicen eso y en todas las empresas se habla de esa manera. A veces tiene bases reales, en general, siempre se puede mejorar.
Excepto las radios, que hay que comunicar bien.
El problema es de acción. La reforma tributaria, por ejemplo, sigo bastante el tema y la relación con los empresarios. La reforma tributaria para el empresariado no es mal vista. Primero, que la Dirección General Impositiva cobre los impuestos, que estemos empezando el tercer milenio con funcionarios que se dedican exclusivamente a la tarea de cobrar impuestos, es algo normal, ¿verdad? Y los empresarios pagan los impuestos y esto lo tienen que tener asumido, lo tienen, y si no lo tienen, bueno, lo incorporan. Entonces, eso, es decir, la reforma tributaria, fíjense que baja el impuesto lo baja 5 puntos, los aportes patronales para el sector servicios, que es el que más trabajadores ocupa, baja también.
A la mitad.
Exactamente.
Y baja el costo del crédito por el IMABA que se va a derogar.
Hay un montón de
iniciativas. Para el que paga sus impuestos, a nivel empresarial, esta reforma le baja los impuestos.
Exactamente. Entonces el problema muchas veces, y esto es un problema que he detectado, es que hay un sector del empresariado que no paga, que no paga lo que debería de pagar, y ese sí está sintiendo un cierto apriete, comillas, por parte del BPS y de la DGI. Y en ese sentido va el sinceramiento que hay que...
Un dato, Gabriel, que te complementa lo que tú decís. El viernes salieron los datos fiscales de noviembre y una vez más se comprueba que el BPS está cobrando espectacularmente. En lo que va del año, y esto ha sido sistemático, ha sido una tasa estable, no con fuertes oscilaciones, la recaudación nominal del BPS ha crecido entre 25 y 26%, cuando la inflación ha sido del 4 o 5%. Es decir, hay un aumento de la recaudación real del BPS de 20%, y eso es formalización, eso es justo ante cambios en reglas que implican fiscalizar más, controlar más. Yo creo que es un dato muy importante.
Y ahí termino una cosita, no para monopolizar. Y seguramente Javier estará de acuerdo, tampoco hay que pasarse de rosca. Es decir, hemos visto todo un debate en cuanto a las pequeñas reformas hogareñas, ¿verdad? El que pintar en la casa o una pequeña reforma implica realizar un trámite en el BPS, etcétera. Yo creo que dentro de esta formalización tiene que haber una sentido común, una flexibilización mínima, porque de lo contrario sí se generan resistencias y no ganan nada.
Aparte de ser malío con los parrilleros y baja el consumo.
Yo la pregunta que tenía era, como economistas, ¿qué mensaje le dan a la población que pueda ser entendible? Yo lo que noto al norte del Río Negro es de que la formalización ha implicado una serie de desventajas para muchos pequeños comerciantes.
Para los trabajadores zafrales,
por ejemplo. Para los trabajadores zafrales, para los tamberos. Y por otro lado, al norte del Río Negro, lo único que se ve en materia de empleo y que puede abrir una perspectiva optimista podría ser el trabajo a partir de la implantación de las plantas de celulosa y de la forestación. Un trabajo, entre comillas, muy muy discutido por todo el tema de las tercerizaciones. Entonces, y algo de la construcción, admito que algo de la construcción se ha empezado a mover al norte del Río Negro. Pero no hay un mensaje claro, una señal clara de que para la población en general, de que el 2006 va a ser un año que directamente va a afectar positivamente el bolsillo del trabajador o que le va a permitir al desocupado acceder a un empleo. Entonces, por más que ustedes no estén en el gobierno, digo, como economistas, en base al banco de datos que manejan y a la proyección que realizan, ¿qué mensaje hay para esa gente?
Que va a seguir subiendo el salario real, tanto público como privado, como subió en el 2005, que no se puede pretender en un año compensar una pérdida extraordinaria como la tuvo durante la crisis, y ahora vuelvo a algo que Mauricio decía antes en cuanto a la comunicación. El problema se da cuando se comunican cosas contradictorias, especialmente.
Lo cual ha ocurrido.
Y eso ha ocurrido, porque aquí tenemos que desde el Ministerio de Economía se transmite un orden macroeconómico y una prolijidad de las cuentas fiscales y una muy buena inserción internacional con los organismos internacionales. El Ministro de Economía ha sido laureado ahora como el mejor Ministro de Finanzas a nivel mundial. Ya en el gobierno anterior, Alfi y De Bruyne habían tenido lauros a nivel continental, por la misma revista internacional. Eso muestra un Uruguay que a todos nos da satisfacción. Pero al mismo tiempo, hay otra línea de acción, que es las reformas laborales, y ahí no vamos a coincidir seguramente con Gabriel, pero la realidad es que uno está leyendo en estos fines de año y comienzos de año balances, encuestas que se hacen a nivel empresarial, y se habla, voy a producir más, voy a invertir más, pero no voy a tratar de ocupar menos gente, marginalmente crecer menos el empleo.
¿En qué medida esperar la interpretación que el gobierno haga de esa ley no estará influyendo en el tema de que no se tomen o que no aparezcan esos nuevos
implica empleos? Costos. Estas reformas laborales implican costos, se traducen en plata, y cuando sube el costo, uno trata de ahorrar en el factor productivo que se le encarece y trata de sustituirlo por el factor que no se encarece. Claro. Es decir, es una reforma que va en contra del empleo y en favor de inversiones.
Bueno, yo sabía que no vamos a coincidir, pero entre otras cosas los números muestran que el año 2005 fue el de menor conflictividad laboral de los últimos 10 años.
Bueno, pero ahí puede incluir también que tenemos un gobierno de izquierda, ¿no?
En
el sector público, por ejemplo.
Las estadísticas del Departamento de Relaciones Laborales de la Universidad Católica dicen que, considerando toda forma de conflictividad laboral, interrupciones de actividad en el sector público privado, fue el menor valor desde hace 10 años.
Claro, pero que ahí incide en valoraciones políticas.
¿Cómo espera al correligionario?
Vamos a no correr la zanahoria, el arco.
Un lazo mucho más fluido, una comunicación mucho más fluida con el gobierno, un entendimiento de alguna manera.
Pero yo planteo otro punto de vista. Los conflictos, por lo general, se plantean a partir de la gente que sí está trabajando. Y vuelvo al tema. ¿Cómo se resuelve el bajar el índice de desempleo?
Bueno, bárbaro.
No,
ahora volvemos un minuto.
Pero, entonces, no va a bajar.
Sí, no correr el agua.
¿Cómo ven?
No va a bajar, dijo Javier. No va a bajar.
O va a bajar. Claro, va a bajar un poco.
No va a bajar.
Pero entonces,
la práctica no significa nada.
Permítame decir, no correr el arco permanentemente. Quiero decir, no vivimos un estallido social en el 2005, entonces no construyamos una imagen de un país atrincherado viviendo una conflictividad permanente. No la vivimos. Desde mi punto de vista, lo que hay es hubo en los 90 un desmontaje de elementos de la relación laboral que se están poniendo a tono a partir de este gobierno. Y habrá un periodo de adaptación y habrá una mejor relación, esperemos, capital-trabajo. Entonces, y la tasa de desempleo va a bajar un poco, y esto está relacionado, es interesante lo que dice Carlos, al norte de Río Negro, como se decía en el Uruguay pastoril de otra época, con la paradoja, y termino, de que el agro está volando. Entonces, el problema es, ¿alcanza con el agro para salvar al país?